Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE. Soy Antonio Herraiz y hoy tenemos una larga lista de felicitaciones porque el santoral nos chiva, que es San Joaquín y Santa Ana, que además fueron los padres de la Virgen María y que la tradición marca, por tanto, que es el Día de los Abuelos. Todos tenemos a nuestros abuelos en mente. Algunos podéis seguir disfrutando de ellos, otros, bueno, el recuerdo presente. Y luego el descenso de las temperaturas, no te confíes, porque va a seguir siendo intenso el calor, fundamentalmente en el centro. Ha llegado el gran día de la que es sin duda la cita del deporte que más repercusión tiene en todo el mundo. No solo en lo deportivo, porque unos Juegos Olímpicos van mucho más allá de la propia competición. Hay intereses económicos, geopolíticos, cuestiones sociales. Y en el caso de esta edición de París 2024, que comienza oficialmente esta tarde, pues hay que añadir una preocupación especial por la seguridad. Ahora nos centramos en ese extremo, en el de la seguridad, pero lo que hay es especial curiosidad por cómo va a ser el gran acto que comienza a partir de las 7:30 de la tarde. La organización ha conseguido mantener en secreto buena parte de los detalles de la ceremonia de inauguración. Esto es normal. Si no hay suspense, pues pierde toda la gracia. Lo que sí conocemos es lo esencial. Y lo primero es que por primera vez en la historia, los deportistas olímpicos no van a desfilar en un estadio. Lo van a hacer en el río Sena, que igual si has estado en París lo has recorrido. Hay un pequeño crucero que por 17, 18 euros pues te recorre buena parte del Sena y desde ese barco se puede ver la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame o el Museo del Louvre. Que la ceremonia de inauguración sea al aire libre, bueno, conlleva no pocos quebraderos de cabeza. Lo primero que han tenido que hacer es limpiar bien el agua, adecentar el cauce, convertirlo en apto, fundamentalmente para las competiciones de triatlón o de natación en aguas abiertas. Se han gastado 1.400 millones de euros, que no es poco. Aún así, si yo tuviera que nadar en el río Sena, intentaría no tragar agua, por lo que pueda pasar. Tenemos esa foto de la alcaldesa de París bañándose en el río, que a más de uno nos recordó a la de Manuel Fraga, entonces ministro de Turismo, que se metió en el Mediterráneo, en Palomares, en Almería, junto al embajador de Estados Unidos. Aunque son dos momentos con muchas diferencias, lo de Palomares tuvo el mismo objetivo que lo de la alcaldesa de París en el Sena: vender al mundo que la playa ya estaba limpia y que no había restos de contaminación después de aquel accidente aéreo entre dos aeronaves norteamericanas. Una vez que, supuestamente, las aguas del Sena han quedado limpias, pues el gran desafío de esta ceremonia de inauguración y, por supuesto, de todos los días que dure la competición es la seguridad. Y aquí sí que no pueden fallar los franceses. Se estima que hay 50.000 efectivos entre gendarmes, militares de todas las unidades de élite para hacer frente a todo lo que pueda venir. Cuentan además con la colaboración de policías de otros países. Desde España les hemos mandado más de 300 policías y guardias civiles. El reto es importante no solo por la amenaza terrorista, yihadista, sino en el día a día, en una delincuencia que en determinadas zonas de París es más que preocupante. No hay más que recordar lo que se vivió en la final de la Champions de 2022 y lo que tuvieron que sufrir los aficionados del Real Madrid en las inmediaciones del estadio de Saint-Denis. La ceremonia te la vamos a contar aquí en directo en COPE. Comienza a las 7:30 de la tarde. Está previsto que dure unas 4 horas. Y el sello que le van a poner es el de la originalidad. Aquí los franceses no van a fallar. Bastante tienen con la política, con un presidente en la cuerda floja, y con un gobierno en funciones. Bueno, pues esta tarde lo veremos, lo disfrutaremos. Se estima que va a haber un centenar de embarcaciones trasladando a cerca de 10.000 deportistas de más de 200 países que harán el recorrido de 6 kilómetros desde el puente de Austerlitz hasta la plaza del Trocadero. El espectáculo está garantizado. Ya sabes, y te lo venimos contando, que la competición ha empezado ya, sobre todo en aquellos deportes en los que no tienen tiempo para acabar. Empezaron los chicos del fútbol, de la selección olímpica, que ganaron el miércoles, y ayer hicieron lo propio las chicas. Encaramos un fin de semana en el que vamos a mirar a Venezuela. El domingo hay unas elecciones presidenciales en un país en el que un cuarto de su población, estamos hablando de cerca de 8 millones de personas, a lo largo de los últimos años, ha tenido que escapar de Venezuela. Ha tenido que huir del hambre, de la inseguridad, de las persecuciones políticas de un régimen que va a hacer todo lo posible y lo imposible, lo legal y lo ilegal, lo antidemocrático, para seguir perpetuándose en el poder. 8 millones que han huido y de los que van a poder votar una parte ridícula, muy pequeña. Bueno, esto lo sabe la oposición, que a lo largo de esta campaña está haciendo grandes esfuerzos para difundir por todo el mundo que tienen serias opciones de derrotar al tirano. Es un mensaje que, igual a ti también, a mí me pasa, no suena a nuevo, porque ya lo hemos escuchado antes alguna vez. Y hay una pregunta, yo se la hacía ayer, aquí, en Herrera en COPE, a María Corina Machado, que es la gran líder de la oposición. ¿Qué les lleva a asegurar con tanta categoría que esta vez sí, la oposición tiene serias opciones de vencer al régimen de Maduro? Bueno, están las encuestas, les dan 30 puntos de ventaja por encima de Maduro. Y luego está la calle. Mariano, Corina Machado no es la candidata. Esa coalición formada por un conglomerado de partidos de un amplio espectro ideológico, pero sí es la líder. Maduro vio que suponía una amenaza real para su supervivencia en el poder y la liquidó políticamente. La inhabilitó, recurriendo a la justicia para que la impusiera ese veto. No es la candidata, pero sí es la figura más visible de la oposición, aunque cediera el protagonismo a Edmundo González Urrutia.
Que en esta oportunidad todo es distinto. El régimen ha perdido toda su base social. Sus mecanismos de extorsión y de control social ya no funcionan. La gente ha perdido el miedo. Nunca como hoy el país está decidido a luchar y estamos convencidos de que ya derrotamos al régimen en los corazones, en el alma y en las calles de Venezuela.
Bueno, sabe que Maduro no se lo va a poner fácil. Lo ha vivido, lo ha sufrido a lo largo de estos años, especialmente durante esta campaña que ha finalizado hace apenas unas horas en Venezuela. Mira, se llevaron presos, para que te hagas una idea, hasta los profesionales del sonido que se iban a encargar de la megafonía en un mitin. No puede parar cuando va en ruta a comer a un restaurante o a dormir en un hotel, porque es consciente de que eso puede suponer represalias para los dueños de esos establecimientos. Y es consciente también María Corina Machado que el domingo el régimen va a redoblar eso a lo que están tan acostumbrados. Comprarán los votos que haga falta. Pondrán todo tipo de trabas a los que saben que no son afines al régimen para que no puedan acudir a votar. Y van a propagar el mensaje habitual de todas las dictaduras que, cuando ven que se tambalea su poder omnímodo, amenazan con un baño de sangre. En el caso de que se materialice la derrota en las urnas del chavismo, que llegue en las urnas el fin del régimen, ¿va a respetar la voluntad popular Nicolás Maduro? Esa es la gran pregunta, que quizá no se resuelva ni el mismo lunes después del recuento, o el martes o el miércoles. Hay una gran puerta para la esperanza, eso es verdad. Son unas elecciones trascendentales para un país cuya relación con España es inseparable, por cierto. No es una novedad que entre la delegación de observadores internacionales va a estar el expresidente Rodríguez Zapatero. Y no es tampoco novedad que Zapatero es uno de los grandes aliados de Maduro en Europa. Siempre con los mismos. Y no con el bien, precisamente.